minutos.
Bueno, démosle.
A sus órdenes. Yo quiero empezar recordando que en el día de ayer, junto con el señor gerente del Banco de la República y el superintendente financiero, sacamos un comunicado de prensa explicando que la situación internacional estaba, como ustedes bien saben, un poco turbulenta. Hicimos una revisión de los diferentes mecanismos de ajuste ante estas perturbaciones que tiene nuestra economía y llegamos a las conclusiones básicas de la economía tiene un grado de solidez lo suficientemente importante como para soportar estos eventos bien, no tiene por qué ser traumático. De otra parte, conscientes como estamos de que es necesario pensar en estrategias en que eventualmente se podrán ir implementando, pues se anunció que íbamos a hacer un seguimiento continuo en tres áreas fundamentales. Todo lo que es el tema de la volatilidad del tipo de cambio, en primer lugar, los accesos de liquidez que tiene nuestra economía y que van a ser materia de reflexión y de aprestamiento, por decirlo de alguna manera, y todas las iniciativas de tipo fiscal. Tenemos áreas de trabajo en las tres áreas continuamente. En el día de hoy también hicimos una reunión con la ministra de Minas y Energía y con el señor presidente de Ecopetrol para mirar la situación específica del mercado petrolero y sus repercusiones sobre la empresa. Nos vimos cómo la empresa es una empresa inmensamente sólida, tiene unos recursos líquidos significativos en este momento que sobrepasan los 12 billones, tiene una capacidad de maniobra que es muy diferente a lo que era el caso hace unos 4 o 5 años. Para ponerles un ejemplo, los precios de break-even, digamos, que tiene la compañía, que hace unos años, en el año 2014, 2015, eran del orden de $60. Hoy en día son del orden de los $30. Entonces, en ese segundo análisis que hicimos, vimos también una fortaleza muy grande en la empresa y vemos que todos estos, esta situación en el caso específico del mercado petrolero, pues tiene, por supuesto, su componente de mediano plazo, pero tiene también un gran componente temporal. Entonces, desde el punto de vista de lo que tengo yo para decir, yo, pues ya en gran parte está dicho en esos dos comunicados de prensa, pero estoy atento a sus preguntas.
Ministro, ¿para cuánto tiempo aguantaríamos con un precio del petróleo así, sin necesidad de tener que tomar alguna medida en materia fiscal, teniendo en cuenta eso que usted ha mencionado, que se hizo un presupuesto casi que con la mitad del precio?
Pues evidentemente cualquier dólar que estemos por debajo de los precios que están tanto en el presupuesto y las proyecciones de Ecopetrol, que es de $56, como lo que está implícito en el plan financiero, que son $60, pues tiene unos efectos, pero es necesario esperar mucho tiempo porque esos son promedios anuales. Entonces no podemos sobre la base de los resultados de un día o de otro día, ni cuando estaba en 80 nos íbamos a poner a tomar decisiones fiscales, ni cuando está en 35 nos vamos a poner a rearmar todas las proyecciones fiscales del año. Toca esperar a que se decante la coyuntura y tomar las decisiones del caso.
Ministro, de pronto tres cositas muy, muy puntuales.
Claro.
Lo primero, y de pronto no entiende la situación, digamos, fiscal actual del gobierno nacional, pero lo que sí muchos se han preguntado es si esta situación puede generar problemas para el financiamiento del presupuesto de 2020. Si no es así, ¿qué tanto sí puede generar problemas para 2021? Que la mayoría de los expertos sí apuntan a que los efectos se verán hasta el siguiente año. Lo segundo, ministro, es qué tan viable podría ser que se haga una intervención en el mercado cambiario. ¿Cómo es ese punto que han planteado también desde los centros de pensamiento económico? Y lo tercero, ministro, que usted ya lo tocó al comienzo, lo de Ecopetrol. O sea, con la posición que tiene Ecopetrol hoy en materia de caja, ¿es suficiente para enfrentar esos choques internacionales que pues podrían seguir en las próximas semanas?
La primera pregunta, en efecto, los presupuestos se hacen sobre la base, o muchos de los presupuestos se hacen sobre la base del año inmediatamente anterior, es decir, los recaudos, por ejemplo, del impuesto de renta, son recaudos que se basan en lo que pasó en el año inmediatamente anterior, por lo tanto, no creo que haya ningún problema con ese tipo de rubros y de estimaciones. En el caso de recaudo del IVA, etcétera, pues el año comenzó, como ustedes saben, muy, muy bien, es decir, estamos supremamente contentos con esos primeros resultados. Y nuevamente, como dije anteriormente, toca esperar a que se decante. Sin lugar a dudas, pues los mercados tardan un tiempo en ajustarse y tardaremos un tiempo mientras se ajustan en tener una película más clara sobre las implicaciones ya para el año 2021. Nosotros, la primera vez que nos vamos a sentar a mirar eso y a publicar algo será en el marco fiscal de mediano plazo. Ahí estarán nuestras revisiones. En cuanto al tema de la intervención cambiaria, pues el Banco de la República es el encargado de eso. No soy nadie para opinar sobre si sí o si no. El Banco de la República, les recuerdo, en ocasiones anteriores ha tenido esquemas tanto para la venta como para la compra de divisas en un contexto que es de libertad cambiaria. Es decir, nosotros tenemos en Colombia un tipo de cambio flexible y las intervenciones del banco no han buscado nunca atajar la dinámica fundamental de la tasa de cambio, sino suavizar sus fluctuaciones. Así lo ha hecho en ocasiones anteriores para un lado del mercado y para el otro lado del mercado. Entonces, cualquier discusión que se dé tiene que ser sobre la base de que la institución más importante que tenemos es la flexibilidad cambiaria. Y en el tema de Ecopetrol, tiene en efecto un activo líquido supremamente importante, les mencioné la cifra de los 12 billones de pesos y ellos estarán haciendo sus revisiones de qué tipo de ajustes tendrían que hacer de cara a diferentes escenarios de precio, pero sin duda, pues precios más bajos van a implicar la necesidad de hacer unos ajustes. La empresa ya ha demostrado ampliamente en una situación de caída de precios más importante que es capaz de responder a los desafíos y ese es el negocio y eso es la vida en ese sector.
Ministro, usted dice que pues, efectivamente van a realizar la volatilidad cambiaria, pero sin embargo ya llevamos muchos meses en los cuales no es ahorita por los 3.800, sino que ya llevamos muchos meses subiendo 3.400, 3.500, llevamos en 3.800, 3.700, pero digamos que ya con la continuidad de meses ya podría estar sintiéndose entonces pues, el tema en los productos que consumimos. ¿Ven un riesgo en la inflación?
No aparece en ninguno de los modelos estadísticos que se utilizan. Es más, hay muchas personas sorprendidas de la baja transmisión que ha tenido la dinámica cambiaria a los precios, lo que se llama en el argot el pass-through. Es un pass-through relativamente bajito, tanto en términos comparativos internacionales como en términos comparativos históricos colombianos. Entonces, lo que pasa, que usted menciona con toda la razón esa tendencia a la depreciación, pues estamos montados en un barco en el cual la historia de fondo es el fortalecimiento del dólar. Y eso nos afecta a muchísimas otras monedas y en el caso colombiano con un poquito más de volatilidad, tal vez junto con México y otros países donde los mercados de deuda denominada en moneda local son más profundos y más sofisticados. Eso explica un poco el pequeño margen de volatilidad más amplia que tenemos nosotros, pero la tendencia es exactamente la misma. Y en la explicación de fondo es el fortalecimiento del dólar que ya lleva un tiempo.
Ministro, yo continúo con la pregunta que hizo Sol. Para explicarle a una ama de casa que nos está viendo en este momento, ¿cómo explicarle que los incrementos del dólar no le va a golpear el bolsillo a la hora de hacer mercado? Y la segunda, a la misma ama de casa, ¿cómo le explicamos que Colombia sí está preparado para recibir todos estos coletazos internacionales? De la manera más sencilla.
En primer lugar, los bienes importados se ven afectos a la tasa de cambio, pero también a tendencias de precio denominado en monedas en otras monedas. Los procesos inflacionarios en el mundo entero son muy, muy, muy bajitos, lo mismo que todas las tasas de interés. Por lo tanto, a la hora de la determinación de precios en monedas externas, no existe esa presión cambiaria. Los desarrollos tecnológicos, la misma situación desde la crisis de 2008 ha hecho que esos procesos inflacionarios estén muy contenidos. Incluso hay críticos que dicen que está demasiado contenido y que la inflación es demasiado, demasiado bajita. Entonces, ese es un primer componente. Todo lo que se importa se está importando con unos niveles de precios muy, muy estables. Y lo otro es que internamente también el tipo de cambio no se está transmitiendo como se transmitía antes o como se transmite en otros países un poco más que en el caso nuestro, y eso es un resultado que se puede ver, es decir, nuestra tasa de inflación más o menos está en los rangos esperados, de, y así ha sido el caso durante todo este episodio de evaluación y así seguirá siendo.
Y sobre la economía que está preparada, ustedes dicen, ¿cómo explicarle a una ama de casa que la economía no va a recibir los coletazos tan fuertes como se espera?
Pues tuvimos la crisis del año 2008, la crisis del año 2008 generó unos movimientos en políticas monetarias internacionales, seguramente será el caso nuevamente, en el cual, a diferencia de otros episodios de crisis internacional originados en países emergentes, donde no había esas facilidades de liquidez, en este periodo lo que uno puede esperar es que haya una gran respuesta en materia de acceso de liquidez. Todos los bancos centrales principales del mundo están en este momento sentados pensando cómo hacer justamente para garantizar esos flujos de liquidez. Por lo tanto, el mercado de capitales, tal y como sucedió desde la tremenda crisis del 2008, es un mercado muy distinto al mercado que se observa cuando los problemas internacionales se originan en países emergentes.
Según lo que usted nos ha dicho ahorita, teniendo en cuenta que el Comité Consultivo de la Regla Fiscal se reúne en un par de semanas, tengo entendido, ¿se descarta entonces pedirle un mayor descuadre para este año? O sea, se reafirma que la meta de déficit para este año sigue siendo 2,2% del PIB.
Sí.
También quería ver o escuchar, también se ha hablado en el campo del mercado la posibilidad de la venta de activos en el presupuesto, en el plan financiero. Creo que el rubro era 6,2 millones de pesos más o menos que se contabilizaban en venta de activos. ¿Se ha pensado ampliarlo, se ha pensado, al contrario, reducirlo? Y la otra pregunta tiene que ver con la tasa de política monetaria del banco. Usted, como miembro del BOTA, pues todos los fines de mes se reúne allá. Y hay un debate que algunos dicen es importante bajarla pronto para seguir el ritmo de las otras economías. Otros no hay espacio para bajarla, tocaría subirla para atraer capitales. Usted, como miembro, pregunta qué piensa. ¿La tasa de política monetaria de 4.25 sigue siendo, expansiva para la economía?
El primer punto, en cuanto a la regla fiscal, nosotros, como le digo, nos pronunciamos es por escrito, es decir, nosotros sacamos un plan financiero en el cual estamos diciéndole a la comunidad que la regla fiscal es la que manda en términos de las metas fiscales que se trazaron en ese plan financiero, es decir, nosotros vamos a hacer un ajuste del orden del 2.5% que cerramos el año pasado, un superávit de 0.5 primario. Vamos a hacer un ajuste al 2.2 de déficit con un superávit primario del orden del 0.6. Y eso es lo que tenemos en este momento. La siguiente vez que revisaremos eso será en el marco de la discusión preliminar a la discusión del presupuesto, que es el marco fiscal de mediano plazo. Y ahí anunciaremos las decisiones que se hayan tomado o no se hayan tomado en ese momento. En cuanto al tema de las tasas de interés de intervención, nosotros en la Junta tenemos un acuerdo de caballeros, un acuerdo de damas y caballeros, en el cual nosotros no nos vamos a poner a hablar de cuál va a ser, ni siquiera los términos de referencia de la discusión. Eso es una discusión absolutamente interna a la Junta y mal haría yo en ponerme a especular sobre esos eventos. Yo creo que el único sitio donde se habla de la tasa de intervención es en el salón de la Junta Directiva del Banco. De resto, se habla, pero expuesto. Pues nosotros tenemos todo, como siempre lo he dicho, tenemos todo en el radar. Hay una cantidad de activos que tiene la nación, que los ha ido acumulando a lo largo de los años, y uno siempre tiene que estar pensando en la mejor manera de utilizar su balance, como en cualquier empresa. Y cuando veamos malos manejos y malas maneras de aproximar nuestro balance, porque al final del día eso es lo que es, pues procederemos a hacer propuestas concretas. Como usted decía, pues existen uno en el rubro de financiamiento, existen 6 billones al comenzar el año, eso se irá achicando, se irá agrandando, y eso lo iremos aproximando a medida que avance el año y que preparemos nuestro marco fiscal de mediano plazo.
Ministro, hacia el 2016 se hace una reforma tributaria precisamente por todo lo que pasó con el petróleo, hacia el 2014 obviamente cayó mucho más de lo que está pasando ahorita. Pero tal vez de mantenerse estos precios a la baja, ¿es posible en el futuro pensar en otra reforma tributaria por la caída de los precios del petróleo o el gobierno lo descarta tajantemente? Y lo otro es que precisamente el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha señalado que ante esta situación es necesario tomar planes de choque, que el gobierno debe tomar algunas decisiones. ¿Cómo ven ustedes eso?
En cuanto a planes o no planes de reforma tributaria, la posición del gobierno es claramente no se va a hacer. la realidad de las coyunturas del debate tributario en Colombia no permiten, creo yo, en este momento tener un debate sensato sobre el futuro tributario del país. Ya llegará el momento, este no es el momento. En segundo lugar, planes de choque, pues tocará nuevamente esperar a que se decante la situación. Mal haría un gobierno en tomar decisiones sobre la base de un par de días de turbulencia en los mercados. Toca que se decante y nosotros pensamos que la ventana que se abre con la discusión del marco fiscal de mediano plazo es el escenario en el cual plantearemos una posición más firme. Ya habrán pasado unas semanas y unos meses, y mientras tanto estaremos analizando todos los temas de la pura coyuntura que les he mencionado y que están en el comunicado que hicimos con el señor gerente y el señor superintendente.
Pero el tema de no es solamente por los dos días de caída de bolsas y todo eso, es por un fenómeno externo como el coronavirus. Por ejemplo, ¿ustedes tienen expectativa de que la economía no vaya a crecer como lo tenían previsto para este año? Porque ya estamos viendo que la gente está dejando de viajar, de comprar tiquetes, de toda una cantidad de cosas que pueden
afectar. Y también estamos uniendo a eso para una sola pregunta, ¿qué hacemos o cómo vamos con nuestras exportaciones? Porque se supone que pues, nos va a ir con el dólar, pero al parecer no estamos sacando lo que viene acá, lo estamos importando menos. ¿Qué pasa con la balanza comercial?
En términos del fenómeno del coronavirus, obviamente eso va a repercutir y está repercutiendo sobre actividades tales como los viajes aéreos. La gente está tomando decisiones que no hubiera tomado en ausencia, y eso, digamos, pega por el lado de la demanda de una manera que no tenemos estimativos definitivos, pero que obviamente tenemos que hacerlo nuevamente. Tomaremos un tiempo en hacer esos estimativos y en la hora de presentar el marco fiscal de mediano plazo, ustedes conocerán primero que cualquiera exactamente qué conclusiones llegamos de los estudios. Las exportaciones enfrentan unos vientos adversos muy graves desde la crisis del 2008. Nosotros teníamos 50 años de un crecimiento continuo del comercio internacional. Muchos países que se montaron en ese barco crecieron muy bien. Países que como Colombia no se montaron del todo, mantuvieron sus economías relativamente cerradas, no se beneficiaron tanto, pero el crecimiento era el doble del crecimiento del PIB. El crecimiento del comercio internacional es el doble del crecimiento del PIB, y por lo tanto era un viento a favor que ayudaba, que apoyaba el crecimiento económico en unos países mucho más que en otros. Eso se frenó en el año 2008. Tenemos 10 años, 12 años en los cuales el comercio internacional no ha tenido ese papel catalizador del crecimiento y de las economías. Nosotros estamos en mitad de esa turbulencia, y las exportaciones nuestras tienen esa dificultad, enfrentan esa dificultad de un comercio, comercio internacional que está creciendo muy poquito y que ha cambiado en términos de su composición y sus características. Y nosotros no hemos, digamos, en estos últimos 12 años tenido ese beneficio que sí tuvimos durante los anteriores 50.
¿Cuándo se presenta el marco fiscal?
En aproximadamente mediados de junio.
¿Y